RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¡Claro, se le tiene! Va pago en la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca, sale en Zipa y Tisque Susa en Faca, corra mono pa'l Valle del Cauca y luego pa' Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía, mi mamá se robó una, yo le dije Ullama. Y tranquilos niños que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando, Policarpa y Ricaurte. Próceres de independencia veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Urabá se siente, Urabá se siente. Un nuevo sol ilumina el día y sobre la piel se siente el calor que hace que un hombre humedezca el campo con cada gota de su sudor. Así es la tierra que me dio vida y así es lo bello de mi región. Te hablo de una tierra prometida que llevo siempre en el corazón. Amanece y hay un motivo para salir a trabajar. Le doy un beso a mi familia y un nuevo sueño voy a sembrar. Toda mi Urabá está cubierta, es un producto de exportación que hace que el nombre de Colombia se escuche fuerte en otra nación.
Escuchemos el siguiente poema de Pablo Neruda. Una mano hizo el número. Juntó una piedrecita con otro. Un trueno con otro trueno. Un águila caída con otra águila. Una flecha con otra. En la paciencia del granito, una mano hizo dos incisiones, dos heridas, dos surcos. Nació el número. Creció el número 2 y luego el 4. Fueron saliendo todos de una mano, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 0, como los huevos perpetuos de un ave dura como la piedra, que puso tantos números sin gastarse, y adentro del número creció el número 2 y luego el 4. Fueron saliendo todos de una mano, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 0, como huevos perpetuos de un ave dura como la piedra, que puso tantos números sin gastarse, y adentro del número, y otro adentro del otro, prolíferos, fecundos, amargos, antagónicos, numerando, creciendo en las montañas y en los intestinos, en los jardines, en los subterráneos, cayendo de los libros, volando sobre Kansas y Morelia, cubriéndonos, cegándonos, matándonos desde las mesas, desde los bolsillos, los números, los números, los números.
Un saludo desde nuestra hermosa Urabá. Para todos nuestros oyentes les saluda Samara Zambrano. Hoy tendremos un programa lleno de recuerdos, aprendizajes, desde esos contextos matemáticos que de cierta forma aplicamos en nuestro día a día. Pónganse cómodos y los invito a escuchar las matemáticas de la cultura, sistema de medición de las tierras en la época colonial y las matemáticas actuales en la agricultura de precisión. Para entrar en materia, les contaremos de dónde surgen las matemáticas y para ello contamos con una súper invitada que nos acompañará en nuestro programa del día de hoy. Ella es la profe Viviana Alturo. Profe, bienvenida. Qué gusto tenerla en este espacio.
Muchas gracias, profe Samara, por esta invitación. Más que un gusto es saber que nuestros oyentes son estudiantes y se encuentran en este proceso de formación en los espacios académicos de la UNAD. Espero que la temática a continuación permita la comprensión desde ese inicio de las matemáticas y sus épocas.
Así es, profe Viviana. Es un tema no solo importante, sino también pertinente para nuestros estudiantes de ciclo 1 y 2. Te escuchamos, profe.
Las matemáticas, pues, son una disciplina en la historia de la humanidad. Están presentes prácticamente en todos los aspectos de la vida moderna, desde la ciencia, la tecnología, hasta la economía y la arquitectura. Pero, ¿alguna vez se han preguntado de dónde provienen las matemáticas y cómo evolucionaron a lo largo de la historia? En este espacio exploraremos el origen de las matemáticas, su importancia en la sociedad y la evolución de esta disciplina a lo largo de los siglos.
¡Súper! ¡A tomar papel y lápiz! Que esto se pondrá bueno. Mientras nos seguimos preparando para entrar en materia, escuchemos la siguiente canción sobre las matemáticas.
Dime, Lizzy, menos es más, ¿no? Onije.
Qué curioso que en la escuela me enseñaron matemática, la resolución a toda ecuación. Pero busco una salida de esta vida problemática, una solución, eso quiero yo.
Y busqué fórmulas para sentirme bien, probé la aritmética y tampoco la encontré.
Y con el álgebra entre las letras busqué, pero solo en ti tengo más de lo que soñé.
Es más, dice la canción, nos muestra cómo articulamos las matemáticas en nuestra vida y es hora de continuar hablando de las matemáticas con nuestra súper invitada.
Gracias, profe. Y continuando con esta gran historia, el surgimiento de las matemáticas se puede rastrear hasta hace miles de años, cuando las primeras civilizaciones comenzaron a desarrollar sistemas numéricos y a utilizar símbolos para representar cantidades. Las necesidades de contar y medir impulsó la creación de sistemas numéricos rudimentarios. Los antiguos babilonios, egipcios, griegos y chinos fueron algunos de los pioneros en este campo. Estas civilizaciones contribuyeron al desarrollo de conceptos matemáticos básicos, como la aritmética y la geometría. Igual, las matemáticas continuaron evolucionando a lo largo de la historia. Durante la Edad Media, los matemáticos islámicos como Al-Khwarizmi desempeñaron un papel fundamental en la preservación y difusión del conocimiento matemático antiguo, así como el desarrollo del álgebra. La Edad Moderna vio el surgimiento del cálculo y la creación de nuevas ramas de la matemática, como la estadística y la teoría de números. en el siglo XVII, fue testigo de la revolución científica que cambió la forma en que se abordaban los problemas científicos y matemáticos. El matemático Isaac Newton y Gottlob Leibniz desarrollaron cálculo, lo que permitió una comprensión más profunda de los fenómenos naturales y la creación de la física moderna.
Impresionante, profe. Te escucho y es grandioso cómo las matemáticas son transversales y están presentes en casi todos los escenarios de nuestras vidas.
Así es, profe. Las matemáticas son esenciales en una variedad de campos, desde la física y la ingeniería hasta la economía y la medicina. Las matemáticas son la base de la toma de decisiones, la resolución de problemas y el avance de tecnologías. La informática, por ejemplo, se basa en los algoritmos matemáticos y la criptografía protege nuestras comunicaciones digitales utilizando conceptos matemáticos. Las matemáticas también son una herramienta crucial en la investigación científica, ayudando a modelar y comprender fenómenos complejos en el universo, desde la física de partículas hasta la ecología. Han recorrido un largo camino desde los tiempos en los que no existían, cuando nuestros antepasados tenían dificultades para contar y medir. A lo largo de la historia, matemáticos de diversas culturas han contribuido al desarrollo de esta disciplina, sentando las bases para la sociedad moderna y su dependencia en las matemáticas, en la ciencia y la tecnología. Las matemáticas seguirán desempeñando un papel fundamental en nuestro mundo en constante evolución.
Profe Viviana, con todo esto que nos compartes, nos dejas una invitación. Así como las matemáticas evolucionan, los seres humanos, que de cierta forma nos vamos adaptando a esos avances, y eso nos hace seres funcionales en cada uno de nuestros campos de acción, ya sea en la casa, en el trabajo y en nuestras comunidades. Eso era nuestra primera pausa institucional. Les invitamos a seguir conectados. Ya regresamos.
Menos es más.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras todos los jueves a las 10 de la mañana, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Desde la liga que está creando campeones. Liga SWAT. DJ Yankee, JC.
Rompiendo esquema.
Díaz Palacios, tu favorito. Esto es un homenaje a Turbo.
Hace mucho tiempo quería cantar una canción a mi tierra natal, que con esfuerzo se ha podido levantar. Mi Dios bendiga a mi pueblo más y más. Yo me siento orgulloso de ser de aquí. Cuando viajo a Bogotá, cuando voy a Medellín, los paisas me preguntan
¿por de dónde son?
Y con un grito fuerte les canto, les digo: yo soy turbeño, yo soy turbeño, yo soy turbeño, orgulloso de mi pueblo. Yo soy turbeño, yo soy turbeño, yo soy turbeño, orgulloso de mi pueblo. Yo soy turbeño, tú eres turbeño, somos turbeños, orgulloso de este pueblo. Yo soy turbeño, tú eres turbeño, somos turbeños, orgulloso de este pueblo.
¿Sabías que una de las teorías de origen de las formas de los números fueron creados según el número de ángulos? A cada uno le sumaban un ángulo. Como el cero no tiene ángulo, fue llamado cero. ¿No lo sabías? Maestro itinerante te lo cuenta. Estamos de regreso. Con nosotros una de las canciones que representa uno de los municipios de Urabá, Turbo. Recordemos que estamos
con una súper invitada que nos está contando cómo las matemáticas han avanzado. ¿Oíste, profe? Mientras nos encontrábamos en la pausa institucional, me preguntaba entonces anteriormente qué método usaban nuestros antepasados para medir. Continúa contándonos, profe Viviana.
Qué maravilla que lo que hasta el momento se ha mencionado logre generar este tipo de preguntas. Esos sistemas que mencionabas son muy importantes conocerlos en este sistema de mediciones. En la antigüedad se realizaban de diferentes formas. Resaltar que toda actitud humana existe la necesidad de medir objetos o varias cosas. Si queremos saber, por ejemplo, cuánto alambre de púas se requiere para acercar un terreno, es necesario conocer el perímetro. O, por ejemplo, para confeccionar una prenda de vestir, se debe determinar tanto las medidas de lo que se conocerá como el ancho de la tela que se usará. Es natural utilizar las unidades de medidas de longitud, por ejemplo, el centímetro, el metro o la milla en el sistema inglés.
¿Pero cómo medían la longitud en la antigüedad? ¿En todas las civilizaciones antiguas?
El hombre se enfrentó a la necesidad de medir cosas, por lo que recurrió a su cuerpo para hacerlo. Por ejemplo, con la longitud de sus pasos, medía extensiones de la tierra, y si quería medir extensiones menores, empleaba la longitud de sus pies. Utilizaba el codo, que era la longitud que había desde el codo hasta la punta de su dedo medio. Para mediciones horizontales más pequeñas, utilizaba la cuarta, que es la longitud entre el dedo meñique y el dedo pulgar. Estas diferencias en las longitudes basadas por los distintos tamaños de pies y brazos y manos generaron problemas. Entonces fabricaron un sistema de medición que tuviera una medida estándar, la cual se basaba posiblemente en dimensiones del cuerpo del emperador o gobernante de un turno. Así los egipcios esculpieron en el muro de piedra de un templo la longitud patrón del codo, cuya medida actual es de 52.5 centímetros, para que cualquier persona pudiera comprobar el instrumento de medición que había fabricado en piedra o madera. Los chinos usaban reglas metálicas construidas a partir del chi, unidad de medida obtenida de la longitud del brazo. En la actualidad el chi sigue siendo la unidad de medida tradicional en China. Su longitud es de un tercio de metro, es decir, 33.3 centímetros, para medir longitudes mucho más grandes en la antigua Grecia y Egipto. Allí utilizaban los estadios, cuya medida varió según la época y el lugar. Los romanos, por su parte, determinaron la milla romana, que equivalía a 1000 pasos.
Viviana, teniendo en cuenta que contamos con oyentes y estudiantes campesinos, sería chévere comentarles cómo medían el perímetro de la tierra que poseían o de los campos que cultivaban.
Los babilonios vivieron en Mesopotamia, una fértil llanura entre los ríos Tigris y Éufrates, como consecuencia de las obras de canalización y regadío que se servían de las aguas de los ríos. Para regar sus tierras provocadas por las inundaciones, estos tuvieron que resolver problemas de medición de la tierra. Las herramientas básicas eran amarilla de codo para mediciones cortas y una cuerda de calibración de 5 o 2 para mediciones largas. Estas cuerdas eran anudadas en intervalos de igual distancia. Luego se extendían la cuerda alrededor del terreno y bastaban contar los nudos para conocer su perímetro. Uno de los primeros ejemplos de una medición de terreno utilizando medios matemáticos se encuentra en el antiguo Egipto, la gran pirámide construida alrededor del año de 2700 antes de nuestra era en Giza demuestra los conocimientos egipcios de las técnicas de la agrimensura, pues esta exhibe una base casi perfectamente cuadrada y sus cuatro lados están situados directamente al norte, sur, este y oeste.
Impresionante, profe. Qué datos tan valiosos nos compartes. Queridos oyentes, ¿ustedes conocen cuál es la longitud de un paso largo tuyo, de tu pie, de tu cuarta o de tu codo? Recuerda medir todas estas longitudes con la regla y recuérdalas.
porque te pueden servir en cualquier momento para tener una buena aproximación de la distancia de tu casa al trabajo o de donde recibes las clases de maestro itinerante. Vamos a una segunda pausa. No se desconecten, que en breve continuamos con este su programa, Las Matemáticas de la Cultura.
Cuando la tarde tiende su manto y allá a lo lejos se oculta el sol, vuelvo a mi casa con la esperanza de que el mañana será mejor. Le dejo mis quejas a la luna y pido a Dios por lo que será. Doy gracias por todo lo vivido y por un sol nuevo que nacerá.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío y el calor.
De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas pero andamos happy en comparsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente.
¿Sabías que el número 7 es uno de los números más populares en la cultura humana? Empezando por las 7 maravillas del mundo moderno y antiguo, pasando por los 7 pecados capitales y los 7 colores del arco iris, 7 días de la semana, 7 enanitos de Blancanieves. ¿Qué tendrá ese número que tanto nos gusta? Hay quienes aseguran que por su popularidad se debe a que son 7 los cuerpos celestes que podemos ver en el cielo. El Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Curioso, ¿no? ¿No lo sabías? Maestro itinerante te lo cuenta.
Continuamos con nuestra invitada en este grandioso programa. Profe Viviana, nos has contado históricamente y nos has llevado al pasado en relación a esto de las matemáticas y los sistemas de medición. Ya que nos contaste esos métodos de la antigüedad sobre las formas de medir, actualmente la tecnología, los instrumentos han evolucionado. Cuéntanos, ¿hoy en día cómo vivimos las matemáticas actuales?
Claro que sí, es un tema muy emocionante y debo partir que actualmente las matemáticas van acompañadas de la agricultura de precisión. Cuando vas al médico, no te explora ni te pone un tratamiento general, sino que se centra en tu dolencia, ¿verdad? Por eso mismo, aplicando a los cultivos, es la agricultura de precisión. Y la agricultura de precisión es aquella basada en técnicas que tienen en cuenta las particularidades en el desarrollo de los cultivos, el estado del suelo o los factores climáticos, y se aleja de aplicaciones más tradicionales y homogéneas. Su meta es mejorar la eficiencia de la producción. Implica tomar la mejor decisión posible, en el lugar correcto y en el momento adecuado. Es decir, se trata de actuar exactamente donde es necesario, no de matar moscas a cañonazos aplicando tratamientos demasiado generalistas. El herbicida o el fertilizante solo se aplican allí donde se requiere y no en todo el campo.
Profe, ¿pero en Colombia ya se utiliza este método de agricultura? Todo lo que mencionas me lleva a pensar que hay mucha tecnología por medio.
Así es. Colombia es uno de los países que tiene como objetivo mejorar la eficiencia en la producción de alimentos, reducir los costos y minimizar el impacto ambiental. Además, esta técnica permite a los agricultores tener un control más preciso sobre sus cultivos y tomar decisiones más informadas y acertadas en el momento adecuado. También, como lo mencionas, la tecnología es el aliado en todos los procesos, como lo es el SIG, Sistema de Información Geográfica, que permite la recolección de datos espaciales y su posterior análisis para la toma de decisiones en el manejo de los cultivos. GPS, Sistema de Posicionamiento Global, permite la ubicación exacta de los cultivos, lo que facilita la planificación de las labores agrícolas. Los drones permiten la captación de imágenes de alta resolución que permiten la identificación de áreas de cultivo con problemas y el monitoreo del crecimiento de las plantas. Sensores permiten la medición de variables climáticas del suelo y del agua, lo que facilita la toma de decisiones para el manejo de los cultivos. Y van permitiendo una agricultura más técnica y por tanto más precisa, un proceso más sostenible, cultivos más competitivos, que evitan el abandono de las poblaciones rurales y de la profesión agrícola, y sobre todo inversión en la innovación tecnológica.
Es impresionante cómo la tecnología y la agricultura engloban y son aliados en esos procesos de medición, y que directamente las matemáticas están inmersas.
Por supuesto, es la clave para la precisión y la mejora en la calidad de los productos agrícolas. Al monitorear el crecimiento de los cultivos de manera más precisa, se puede detectar problemas en una etapa temprana y tomar medidas para prevenir enfermedades y asegurar una cosecha saludable. Esto se traduce en productos más frescos, de mejor calidad y de mejor valor comercial. Además, la agricultura de precisión ayuda a minimizar los riesgos asociados con la producción agrícola, al contar con información precisa y actualizada sobre las condiciones del suelo y del clima. Los agricultores pueden tomar medidas preventivas para evitar pérdidas de cultivos debido a los eventos climáticos o extremos enfermedades. En Colombia, la agricultura de precisión se ha utilizado precisamente en cultivos como el café, el maíz y la caña de azúcar. Sin embargo, se espera que su uso se expanda a otros cultivos como la palma de aceite, el arroz y la soja. Además, se espera que la agricultura de precisión se utilice cada vez más en pequeñas y medianas explotaciones agrícolas en todo el país. Otra ventaja de la agricultura de precisión es que permite a los agricultores reducir su impacto ambiental al utilizar solo la cantidad necesaria de agua y fertilizantes. Los agricultores pueden reducir la contaminación del suelo y el agua y proteger la biodiversidad local.
Lo más emocionante de escucharte y que nos cuentes estos procesos actuales en la agricultura, la matemática, es que nuestro programa es escuchado por muchos campesinos, estudiantes, amigos, vecinos, el señor que compra los productos agrícolas, la mamá que prepara los alimentos. Lo importante es conocer estos procesos actualizados, ya que todos somos consumidores. Y sí, llegamos al final de este grandioso programa. Agradecerles a todos por permitirnos llegar a cada rincón de sus hogares. Los esperamos en Urabá y el Chocó para que conozcan cómo estamos construyendo paz. Gracias por escucharnos en este su programa de Maestro Itinerante. Un fuerte abrazo.
La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.